David, tú vives en Estados Unidos, estoy impresionada con todo lo que estás contando. ¿Conoces bien el fenómeno de Taylor Swift?
Sí.
Cuéntame esa aglomeración de gente frente a la Casa Blanca pensando que ella, la cantante Taylor Swift, estaba en el interior.
La Casa Blanca muchas veces es un circo. Parece un sitio muy serio con el ala este donde está la primera dama, el ala oeste donde está el presidente, el despacho Oval. Sí, sitio serio, sombrío, es un sitio profesional, se ha sido retratado mil veces, pero hay veces en que allí las cosas se salen de madre. Yo en dos ocasiones he visto aglomeraciones que yo jamás pensé ver en Washington, que es una ciudad pequeñita. Una es con un grupo que se llama BTS, que es de pop coreano, que yo no sabía esto lo que era, pero había una aglomeración de decenas de miles de personas en las puertas porque fueron a la Casa Blanca a enseñar cómo lavarse las manos para el coronavirus, y fue increíble. Y luego esta primavera, Biden recibió en la Casa Blanca a los Kansas City Chiefs, que son los que han ganado la Super Bowl. Y entre ellos está Travis Kelce, que es este señor tan alto y tan bien plantado, que es el novio de Taylor Swift. Entonces, en Washington, que es un pueblo, se corrió el rumor de que Taylor Swift venía a la Casa Blanca con su novio. Y realmente unas 3.000 personas se agolparon. Entonces, yo fui a hablar con algunos chavales porque yo no entendía exactamente este fenómeno. Travis Kelce fue con un traje horroroso, grande, una cosa moderna, que no iba nada bien vestido, a mí me llamó bastante la atención, pero es un señor pues que atrae mucha atención, ¿no? Pero afuera había gente que no le esperaba a él, sino que esperaba a Taylor Swift. Me acerqué a hablar con dos chicas que venían de Maryland, al lado de Baltimore, y las dos acaban de cumplir 18 años y dijeron que, bueno, que no sabían, ellas nunca habían pensado en votar, pero que si Taylor Swift se lo pedía, votarían. Taylor Swift apoyó en 2020 a Biden,
pero lo hizo justo antes de las elecciones,
pero
no después
era
del debate,
lo que Taylor Swift es ahora. Uh-huh. Taylor Swift ahora es un fenómeno, es lo que Beyoncé era hace muchísimo tiempo, es lo que Whitney Houston llegó a ser, mueve a muchísima gente, y sobre todo en unas elecciones en las que Trump va a obtener seguramente unos 8 millones de votos menos que Kamala Harris, pero aún así puede ganar el colegio electoral por 100, 200, 300 mil votos en Michigan, Pensilvania o Georgia, si un grupo de jóvenes se anima a votar y a movilizar a sus grupos en sus estados, esto puede decidir las elecciones.
¿Esta fiebre por Taylor Swift puede decidir, como dice nuestro corresponsal, las elecciones? ¿Se puede traducir realmente en votos? Se lo voy a preguntar también a continuación a Juan Verde. Él es asesor del Partido Demócrata y amigo personal de Kamala Harris. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde estás exactamente ahora mismo, Juan?
Pues estoy aterrizando en Madrid, precisamente.
Ah, estás llegando. ¿Vienes de Estados Unidos?
Sí, efectivamente.
Te pregunto, Juan, ¿tanto importa lo que diga Taylor Swift? Allí en Estados Unidos se mide absolutamente todo. ¿A día de hoy podéis saber lo que significa su apoyo para las elecciones del 5 de noviembre?
Pues la verdad es que son unas elecciones tan ajustadas y van a ser tan reñidas que la diferencia la va a marcar un muy pequeño segmento de la población. Aproximadamente el 8% de los votantes en esos 7 estados bisagras son los que van a decantar la balanza para un candidato u otro. Y en este sentido, sí, la verdad es que ante unas elecciones tan reñidas podría ser suficiente para que gane uno u otro candidato. Tanto o más que el debate incluso.
Juan, decíamos que, bueno, tú eres asesor del Partido Demócrata y amigo personal de la candidata de Kamala. Para Donald Trump era el séptimo debate, por cierto, y para ella el primero, pero la vimos muy segura. Lo llevaba bien preparado.
Totalmente. Se vio la diferencia entre un candidato que improvisó, que hizo comentarios de todo tipo sin seguir una disciplina de mensaje o de narrativa, con alguien que se había preparado mucho y que sobre todo dio a entender que estaba a la altura, tenía ya experiencia, no solamente en sus años como vicepresidenta y como senadora, sino como fiscal general, donde siempre se caracterizó por ser una persona muy elocuente y muy convincente. Lo vimos anoche, vimos una candidata que no le tiene miedo a Donald Trump y que supo expresar de manera, creo, muy, muy convincente qué plan tiene para Estados Unidos. Para los indecisos, en una encuesta anterior, hace 3 días, para el 30% de los indecisos era importante conocer más a la candidata y creo que lo ha conseguido.
Bueno, hablabas de qué plan tiene para los Estados Unidos, sin embargo, se le ha criticado que plan económico no ha presentado, no lo ha dejado muy claro y eso genera ciertas dudas.
Bueno, pero tenemos que entender también el entorno, ¿no? Yo creo que en un debate presidencial no es el momento de presentar un plan económico detallado. Para la inmensa mayoría de las personas hay tres, cuatro temas y lo que quieren saber es cuál es su postura en cuanto a inmigración, en cuanto a política exterior, en cuanto al desarrollo y recuperación económica del país y sobre la inflación. Esos son los cuatro temas que más le interesan.
Bueno, pues acabamos de hablar con Juan Verde, asesor del Partido Demócrata y amigo personal de la candidata de Kamala Harris. Juan, gracias.
Ha sido un placer.